Producción Musical, episodio 4. Hola a todo el mundo y bienvenidos al episodio número 4 de Producción Musical, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de la producción musical. Soy George Mileson y podéis contactar conmigo en georgemileson.com. Hoy hablaremos de la fase que es probablemente la fase más importante en una producción. Me estoy refiriendo a la fase de preproducción. Pero en primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por la acogida que ha tenido este podcast. Muchas gracias por vuestros comentarios, muchísimas gracias por vuestras sugerencias para nuevos capítulos y muchísimas gracias por compartirlo, porque así, de esta forma, podemos ayudar a más personas a que conozcan y se adentren en este fascinante mundo de la producción musical. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bien, tal como hemos comentado en la intro, hoy hablaremos de la que es probablemente la fase más importante en una producción musical. Me estoy refiriendo a la fase de preproducción. Aquí tenemos que tener claro que cuanto más tiempo podamos invertir en la fase de preproducción, pues más fluidas van a ser las sesiones de grabación, ya que en la fase de preproducción pues hacemos la selección de canciones, se trabajan los arreglos, se preparan todas las partes, se ensayan, esto es importante, se ensayan y prueban los temas para que luego en grabación pues solo nos centremos en la ejecución, no tengamos que estar haciendo experimentos ni probando, pues vamos a probar esto más rápido, más lento, vamos a probarlo con una tonalidad, con otra, ¿vale? Es importante que llevemos ya los temas bien preparados y tengamos bien, bien claro qué es lo que queremos grabar, porque luego se nos puede ir el presupuesto bastante, bastante rápido, con mucha facilidad. Así que es importante que llevemos ya esos temas preparados. A ver, la producción es más que trabajar las canciones. En la preproducción pues también vemos presupuestos y también nos dedicamos pues a la elección del estudio de grabación. Valoramos también si vamos a necesitar músicos de sesión o no, ¿vale? Valoraremos también si vamos a hacerlo todo en el mismo estudio, lo que es la grabación, la mezcla, el mastering, o por contra pues vamos a necesitar pues un estudio para hacer solamente la grabación, un estudio dedicado para hacer la mezcla, o quién nos va a hacer esa mezcla, si vamos a utilizar también un estudio dedicado de mastering o lo vamos a hacer en el mismo estudio que estamos haciendo todo el proyecto. Así que todas estas partes las deberíamos de tener ya muy claras en la fase de preproducción, o sea, incluso antes de empezar a grabar el primer tema. Esto es muy, muy importante, porque de esta forma pues ahorraremos bastante, bastante tiempo y bastante presupuesto. Si el artista o el grupo con el que vamos a trabajar es nuevo, pues claro, es importante conocerlo, pero no solamente en cuanto a gustos musicales. Es importante también conocerlo desde el punto de vista, pues desde la comida que le gusta, la bebida, la religión, la política. Aquí es igual de importante las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, porque nos va a ayudar mucho para saber cómo enfocar las sesiones. Aunque no lo parezca, muchas veces detalles que aparentemente pueden parecer insignificantes pueden ayudarnos mucho a sacar lo que realmente queremos sacar de cada artista. ¿De acuerdo? Si vamos a trabajar de cerca con el artista, como más sepamos, mejores resultados conseguiremos para el proyecto, porque al fin y al cabo es lo que comentamos en capítulos anteriores de este podcast. La finalidad de un productor es poder ayudar al artista a sacar esa visión que tiene dentro de lo que quiere llegar a conseguir, y ese es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como más conozcamos al artista o al grupo, de mejor forma vamos a poder ayudarle. Algo que nos puede ayudar mucho en una primera reunión es preguntarle cosas del tipo, pues, qué le gusta de lo que está escuchando ahora, qué tipo de sonido le gusta, qué cosas no le gustan de sus artistas favoritos, qué influencias tiene. Estas preguntas, a ver, nos pueden ayudar a determinar cómo ayudar al artista a conseguir su objetivo, ¿vale? Antes el artista pues solía enseñar al productor en una primera reunión pues su colección de vinilos y sus discos favoritos, etcétera. Hoy en día, a ver, esto se puede hacer o con CDs o con su iPod o con la lista de reproducción que tenga en Spotify, ¿vale? Esto es importante, conocer sus gustos para ayudarle a alcanzar su visión, ¿vale? Estas referencias nos pueden ayudar como punto de partida. Ojo, no quiere decir que lo que vayamos a hacer es copiar lo que el artista nos está diciendo que le gusta. O sea, a ver, me gusta este disco de Metallica, quiero sonar exactamente igual. A ver, Metallica es Metallica y tú eres tú. Entonces, claro, hay que buscar tu propio sello, tu propia identidad, ¿de acuerdo? Las influencias, que todos las tenemos, están ahí, Pero a partir de ahí tenemos que buscar nuestro propio sello, nuestra propia identidad. Una vez hecha esa primera toma de contacto con el artista o con la banda, llega el momento de hacer la selección de las canciones, y esto ya irá en función del tiempo de preproducción que tengamos. Vale, elegiremos evidentemente las canciones que tengamos bien bien definidas. Si tenemos bastante tiempo, pues podremos trabajar más las canciones o trabajar en canciones nuevas para que tengan muy buenos hooks. Los hooks son esos ganchos, esos fragmentos, esos elementos que a veces se incorporan en las canciones, o ese estribillo machacón, ¿vale? Esos son los hooks, algo que nos cautiva desde el principio. Como comento, si tenemos bastante tiempo en la fase de preproducción, pues podemos trabajar las canciones para que tengan buenos hooks, incluso trabajar en nuevas canciones, preparar y componer nuevas canciones con la banda. Pero si tenemos poco tiempo, pues tendremos que elegir las que tengamos ya mejor enfocadas y estén ya listas para grabar, que no haya que trabajarlas en exceso. Aquí también tenemos que tener claro que escribir canciones es una profesión, ¿vale? Y como más escribamos, pues más agilidad tendremos y más rápido lo haremos. Mejor sabremos lo que funciona y mejor sabremos lo que no funciona. Aquí, en esta etapa de selección de canciones, es interesante que podamos elegir. En ocasiones no va a ser posible porque a lo mejor la banda no tiene muchas, ¿vale?, preparadas, o el artista no tiene muchas preparadas, pero sí que es interesante que podamos elegir una o dos canciones más de las que tengamos previstas grabar para ese trabajo, para ese álbum, para ese EP, ¿vale? Porque siempre suele quedar algo de tiempo cuando estamos trabajando en el estudio, ¿vale? Y es bueno aprovecharlo. Nos puede servir, por ejemplo, incluso para rehacer el tracklist, o incluso, por ejemplo, no sé, para utilizarla como bonus track para regalársela a nuestros fans o a las primeras personas que hayan comprado el disco, o esas personas que se registran en nuestra web, y hacer una especie de backstage para que puedan tener un contenido adicional. Hay bastantes aplicaciones para ese tipo de canciones que podemos luego también utilizar para fines promocionales. Así que es importante si podemos contar con una o dos o tres canciones más de las previstas, por si tenemos ahí algún espacio ya al final de la fase de producción en la que las podamos también grabar. Una vez tengamos la selección de temas hecha, llega el momento de programar los ensayos. Es muy importante trabajar los temas con la banda o con el artista, porque de esta forma podemos definir bien la estructura, definir bien las partes, y es importante trabajar con los volúmenes bajos, ya que aquí lo que es importante es que todo el mundo, ¿vale?, pueda escucharse bien a sí mismo, pero a la vez pueda escuchar las demás partes. O sea, no nos sirve de nada que tengamos a un guitarrista con su volumen a tope, que él solamente se esté escuchando a él y le esté dando igual lo que está haciendo el bajista, lo que está haciendo el pianista, lo que está haciendo el baterista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante que todo el mundo se escuche bien, pero también es igual o más importante que escuche bien a los demás y que entienda qué es lo que están haciendo los demás, ¿vale? Para ello ayuda mucho trabajar con volúmenes bajos, ¿vale? Y esto aparte nos va a ahorrar bastante tiempo. Algo que también ayuda bastante es ensayar los temas de forma que todos los miembros puedan verse. El contacto visual es muy, muy importante. Durante el ensayo es aconsejable que paremos en el momento que encontremos un problema o un error y arreglarlo en ese momento. O sea, no repetir el tema una y otra vez desde arriba hasta que no quede claro el problema, ¿vale? Algunos artistas se sienten más cómodos, por ejemplo, repitiendo cuatro compases antes del problema para enlazarlo con la parte que está siendo complicada. Aquí también nuestra tarea es facilitar al artista o a la banda la mejor forma de arreglar los problemas, ¿de acuerdo? O sea, ya no solamente desde el punto de vista musical o técnico, sino también en muchos casos desde el punto de vista psicológico. Como veremos también en varios episodios que están previstos grabar, la psicología es muy importante en el mundo de la producción musical. Algo que también nos va a ayudar mucho con algún pasaje complicado es reducir el tempo de la canción y concentrarnos exactamente en cuál es el problema, ¿vale? Una vez resuelto el problema, pues ya podemos ir subiendo de nuevo el tempo del tema para ir ya definiendo y ajustando ya su tempo final. Lo mismo ocurre aquí con la tonalidad del tema. En algunas ocasiones, pues tenemos que subir, tenemos que bajar, y es precisamente cuando estamos preparando estos ensayos cuando vamos a poder ir ajustando ese tono final, al igual que ocurre con el tempo. A ver, evidentemente esto se simplifica bastante pues si estamos haciendo una autoproducción, pero aún así los ensayos son muy necesarios, sobre todo si estamos grabando fuera. Vale, aquí el tema de ajustar tonalidad de temas, tempo, selección de temas a grabar, etcétera, es exactamente igual que si estuviéramos trabajando con una banda. Una vez ya tenemos hecha esa selección de temas, una vez ya hemos programado esos ensayos y tenemos claro los temas que queremos grabar y cómo los queremos grabar, llega un punto que mucha gente pasa por alto, mucha gente no tiene en cuenta, y es el momento de grabar una demo. Una demo o una maqueta. Muchas personas el concepto de demo o de maqueta lo identifican pues con enviar una maqueta a ver si me contratan, preparar una maqueta para tal discográfica. Pero a ver, las demos van bastante más allá y son bastante más necesarias de lo que la gente se pueda llegar a creer. Vale, no solamente para conseguir que nos contraten para un concierto o para conseguir que una discográfica se fije en nosotros, etcétera, etcétera. Una demo, una maqueta, es una herramienta de trabajo, nos ayuda muchísimo cuando tenemos que ajustar y preparar la grabación definitiva de los temas, ya que independientemente de lo bien que suene la banda, de lo bien que ensayen y lo bueno que sean las canciones, ¿vale?, las demos nos ayudan mucho para saber, para ver si los arreglos están funcionando bien o hay que cambiarlos. A ver, eso sí, no invertir ni muchísimo tiempo ni muchísimo dinero en grabarla. La demo es una herramienta de trabajo y no ha de ser perfecta. De hecho, la demo tiene que ayudar a los intérpretes a definir bien sus partes y a entender bien las de los demás. En ocasiones, en escucha de la demo, pues puede que nos llevemos sorpresas, como por ejemplo que algún miembro de la banda diga algo tipo: anda, no sabía que tocabas eso así, o pensaba que esto lo hacías de tal forma. Así que grabar estas demos no es solamente para conseguir conciertos, no es solamente para que alguien se fije en nosotros, sino también que nos va a servir, ¿vale?, para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo y verlo desde un punto de vista más objetivo. Tenemos que asegurarnos bien lo que hace cada uno y en grabación así conseguiremos pues que la concentración sea máxima en lo que hay que grabar realmente. En realidad las demos nos ayudan a ver qué es lo que realmente debemos corregir y qué es lo que realmente debemos arreglar antes de entrar ya en la fase de producción. En esta fase de preproducción también nos ocuparemos de organizar las sesiones de grabación, a los músicos de sesión, los estudios de grabación. Tenemos que tener claro qué vamos a grabar, cómo, con quién y dónde, cuántas canciones grabaremos, la duración estimada que va a tener el proyecto, los arreglos, con quién grabaremos, si lo va a grabar toda la banda o necesitaremos contactar con músicos de sesión. También es importante tener claro en qué estudio de grabación vamos a realizar el proyecto, si lo vamos a hacer todo en el mismo estudio o, por contra, vamos a necesitar un estudio para hacer la etapa de grabación, otro para hacer la mezcla y otro para hacer el mastering. ¿De acuerdo? La elección del estudio y del ingeniero con el que trabajemos también es importante porque en ocasiones podemos grabar pistas remotamente. Eso se hace bastante hoy en día porque, aparte, facilita las grabaciones, se reducen bastante los costes y se agiliza el proceso. De hecho, yo conozco a varios músicos profesionales de primera línea que trabajan remotamente, así que voy a intentar a ver si se acercan por el podcast para una entrevista y que nos cuenten ellos de primera mano, desde su punto de vista, cómo trabajan remotamente en proyectos de primer nivel. Bien, la duración de la etapa de preproducción pues ya era en función de las canciones y de la banda. Cuanto más tiempo podamos dedicar, pues mejor podremos preparar las sesiones de grabación. Menos se tendrá que invertir en tiempo y costes en el estudio cuando grabemos. Es preferible invertir más tiempo en preproducción que en producción propiamente. De hecho, es menos estresante y no tenemos la presión del estudio de grabación. Aparte que, por supuesto, es más barato por temas de estudio de grabación, sueldo de ingeniero y técnicos, etc. Algo que sí que es cierto es que como más experiencia en estudio tengan los músicos, menos tiempo de preproducción vamos a necesitar. Y algo que sí que debemos evitar pensar es que todo se puede arreglar en postproducción. Es cierto que podemos arreglar en postproducción, arreglar desafinaciones, podemos arreglar idas de tempo, podemos rehacer por completo una estructura, aunque ya es algo más complicado, pero es muy importante tener bien claro lo que vamos a hacer y lo que vamos a grabar. Así evitamos perder tiempo y recursos, ya que las horas de estudio pues tienden a no ser demasiado baratas. La duración de la fase de preproducción también va a depender pues del número de canciones y de la complejidad del proyecto. También si tenemos arreglos más o menos complejos, de la orquestación, de si vamos a necesitar hacer arreglos para grabar con una orquesta completa, de si la producción la vamos a hacer con instrumentos reales o con instrumentos virtuales, el número de elementos necesarios para nuestro proyecto. Aquí podemos necesitar material algo más complejo, como por ejemplo necesitar en el estudio de grabación un piano de cola, un Hammond. Tendremos que coordinar, alquilar este material para que nos lo traigan si el estudio de grabación no lo tiene disponible. También tendremos, evidentemente, que coordinar a los músicos. Dependiendo del tipo de producción que estemos haciendo, pues tendremos que trabajar con mucho personal, con muchas personas, entre ellos ingenieros, músicos, técnicos, arreglistas, compositores, letristas, y tenemos que organizar muy, muy bien las agendas para que todo el mundo tenga claro los días que tiene que estar en el estudio, los días que tiene que hacer ciertas tareas, etc. Debemos tener muy presente que la preproducción es la etapa más importante en una producción musical y la que nos va a ayudar a reducir costes a corto y medio plazo. En preproducción definimos cómo será el proyecto completo, de qué partes constará, ayudamos a que cada integrante conozca exactamente lo que debe hacer, qué partes tocar, cuándo empezar, cuándo acabar. Definimos también la dinámica de los temas, la dinámica de todas las partes del tema, con qué intensidad se tocará cada parte. También trabajaremos el tempo, el groove. Es importante trabajar la tonalidad del tema, el tono, que esté bien definido para los cantantes, ¿de acuerdo? Acorde al cantante y también acorde a la temática del tema. Los coros, por supuesto, también deben estar muy, muy bien definidos en esta etapa de preproducción. Nosotros, aparte, también tenemos que encargarnos de organizar todo el proyecto, no solo los temas, sino también cuadraremos agendas con los estudios de grabación para las partes de tracking, lo que es grabación, la mezcla, el mastering, agendas de músicos de sesión que vayan a colaborar, arreglistas que necesitemos, ingenieros de sonido, etc. Como veis, invertir tiempo en preparar la fase de preproducción es vital para que luego el proyecto fluya y tengamos el menor número de contratiempos posible. A ver, contratiempos siempre pueden surgir, pero si tenemos bien definida la fase de preproducción, los minimizaremos al máximo y toda la fase de producción será mucho, mucho más fluida. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Cualquier sugerencia o feedback podéis contactar conmigo a través de mi web georgemileson.com. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios en iVoox. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo. ¡Un fuerte abrazo!